7:43. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co y a quienes nos siguen a través de @hora20. Le doy la bienvenida a la senadora Vivian Morales. Gracias, Vivian, por acompañarnos.
Buenas noches, Diana. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a los compañeros de la mesa y a la audiencia.
Analista, profesor universitario y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila. Buenas noches.
Diana, muy buenas noches a todas las personas de la mesa y a las personas que nos escuchan. Muy amable por la invitación.
Gracias, Ariel, por acompañarnos. Directora de la Silla Vacía, Juanita León. Buenas noches.
Hola, Diana. Buenas noches.
Y representante congresista y presidente del Partido Conservador, David Barquil. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Diana, por la invitación y a los oyentes un saludo.
Pues esta noche, en hora 20, varios temas. En un día donde, además de bloqueos de taxistas en Bogotá, en La Habana, parece haber surgido otro que ya se asomaba cuando Caracol Radio hizo pública una grabación de las FARC, donde alias Timochenko exponía su malestar con lo que estaba pasando en la mesa. Pero también, en contraste, hay un desbloqueo de carácter jurídico, esta vez en la Corte Suprema, como lo anticipamos la semana pasada, que puede ser determinante para la futura elección del fiscal general. Sobre lo que está pasando en La Habana concretamente, y es por donde quiero que empecemos, hay que decir que esta tarde llegó a la isla y de inmediato se reunió con los negociadores del gobierno el periodista Enrique Santos Calderón, enviado por su hermano el presidente para mediar en al menos tres puntos: las zonas de ubicación de la guerrilla, las reglas del juego para el cese al fuego definitivo y el tema del plebiscito como mecanismo de refrendación de los acuerdos. Es lo que podemos tener claro hasta el momento. Esta solicitud además fue hecha por las mismas FARC. En esa grabación que revelamos y que fue trinada por el Centro Democrático, ahí había de alguna manera una comunicación en la que se pedía que Enrique Santos fuera a La Habana. Esa grabación de las FARC, que para algunos analistas es una jugada a varias bandas, porque se habrían dejado grabar y habrían hecho caer al Centro Democrático, lo habían filtrado, esto para que se lo utilizaran como canal de difusión, reflejaría que a esa guerrilla lo que más le preocupa hoy es el sitio de ubicación, y ha vuelto a poner un freno en la mesa. A este nuevo obstáculo se suma la actitud de las FARC, que sorprenden o no sorprenden, reiteran un discurso de bilateralidad en la mesa, en los temas de recursos para financiar el posconflicto, el mecanismo de refrendación, los mecanismos para implementar los acuerdos, todo lo que dijeron la semana pasada sobre la aprobación en las zonas de concentración en la ley de orden público. De modo que, a una semana y media de que se cumpla ese plazo inicial, que ya se rodó, pero que sigue siendo una fecha emblemática, la mesa se ha vuelto a frenar. Y por eso la primera pregunta es sobre esta crisis o mini crisis. ¿Qué opinan de este nuevo obstáculo cuando las subcomisiones técnicas de militares y guerrilleros ya habían presentado sus propuestas de fin del conflicto? Ariel Ávila.
Diana, muy amable nuevamente por la invitación. Te puedo decir tres cosas muy rápidas. Es exactamente igual a lo que pasó el 23 de septiembre. Una comisión liderada por el magistrado Cepeda, por el rector de la Universidad Externado, de donde además yo soy profesor, sale con una fórmula audaz de la Jurisdicción Especial para la Paz y Sergio Jaramillo llega y la borra de un tajo cuando vuelve de un viaje. Aquí pasó exactamente lo mismo. La subcomisión liderada por el general Flores, que además era uno de los de más mano dura que había contra las FARC, y por el lado de las FARC de Carlos Antonio Sosada, dieron unos insumos. Y otra vez, todo parece indicar que lo que se sabe, que el señor Sergio Jaramillo desconoció esos documentos y llevó una propuesta nueva. ¿Hasta dónde eso lo conocía el gobierno, el presidente o no? Pero es exactamente a lo del 23. Dos, yo creo que esto resume lo que pasó en el Congreso con la aprobación de la ley de orden público. Hubo unas constancias que yo sé que no tienen obligatoriedad en la ley, yo eso ya lo sabemos, aquí mismo se debatió dos días de eso la semana pasada, pero es como si hubieran amarrado tanto al presidente Santos como para no dejarlo negociar. O sea, a mí me sorprende que al final Roy Barreras haya querido firmar eso, aunque no tiene vigencia de ley. Lo de zonas de frontera, lo del tema de cultivos ilícitos, lo del tema de minería ilegal. Es decir, me sorprende que el gobierno incluso hubiera aceptado eso. Aquí coincido con lo que dijo Héctor Riveros. Mira, Diana, y lo tercero, y es que este tema es muy sensible.
O sea, ¿usted está de acuerdo en que esa ley no ha debido llevarse, concluirse en el Congreso sin que previamente las FARC opinaran sobre el tema?
Sin que previamente la mesa hubiera dado un concepto sobre eso. Es que hay una bilateralidad en las decisiones. Esto no es un sometimiento a la justicia, es una negociación. Yo sé que esto suena muy duro, pero
¿bilateralidad o cogobierno lo que se pretende?
Bilateralidad en las decisiones, porque lo que está pactado en La Habana es que hay una subcomisión para la finalización del conflicto y dejación de armas que aporta a la mesa principal, y esa mesa principal es la que discute. Pero para esto el presidente tiene que tener maniobrabilidad. Pero lo tercero es esto, Diana. Yo creo que el asunto que tengo es también lo que ocurrió estas últimas dos semanas. 5 líderes sociales fueron asesinados, entre esos un joven de Soacha, el Ajuco. Uno de los 30 guerrilleros indultados apenas duró 2 días en Medellín y la alcaldía de Medellín tuvo que sacarlo porque habían amenazas inminentes. Es decir, desafortunadamente lo que vimos es que efectivamente este proceso de paz sí va a tener no quienes discuten, no quienes les gusta, sino enemigos, y ya hay muertos, y eso obviamente termina alterando la mesa, y todo eso se nos da en un momento de mucha presión de la visita de Obama a Cuba, en un momento a una semana del 23, y eso hace muy difícil eso. Entonces aquí se midieron los pulsos y pasa lo mismo, le tocó al presidente enviar a su hermano a solucionar esto.
Vivian Morales,
yo creo que este no es una crisis pequeña. Yo creo que hay una gran malestar y hay una gran crisis, sobre todo teniendo en cuenta el tema de que lo que venían trabajando en la subcomisión de finalización del conflicto, que es el tema de desmovilización y desarme, habían trabajado durante 8 meses. Por primera vez en un proceso de paz distinto de los que se dieron en los años, a finales de los años 50, en donde sí se metieron los generales, por primera vez los generales se sentaron en la mesa con los guerrilleros a negociar, e incluso la guerrilla reconocido la importancia de esta subcomisión. Creo que ha sido para ellos la subcomisión más importante, y Sergio Jaramillo le da una patada a las definiciones y parece que quiere, como lo decía Timoshenko en las declaraciones, volver al punto del primer día de las negociaciones, tratando de desconocer los avances, que tampoco sabemos cuáles eran, pero que lo que sí era claro es que no iba a ser el tema de la entrega de las armas y de la ubicación o de la desmovilización, no se podía llamar como o tratar como si fuera una rendición, y Sergio Jaramillo quería volver a meterlo como si se tratara de una rendición después de 4 años de negociación. Entonces me parece que ahí hay un tema delicado, si tiene que ir el propio hermano del presidente, que es la persona,
o sea, digamos, que usted como Ariel consideran que aquí se violó la bilateralidad en la mesa y el gobierno se apresura a aprobar una ley de orden público, una reforma a la ley de orden público, que lo que entendió la opinión era que se estaba básicamente desde este lado y con la legitimidad absoluta del Estado y de sus instituciones avanzando en crear unas condiciones para cuando el acuerdo estuviera listo.
Sí, pero más que eso es desconocer también el trabajo de los militares. Es que los militares estuvieron en la subcomisión
parte de la mesa.
8 meses,
sí.
8 meses trabajando, y después llega a la mesa y en la mesa le
dijo,
yo lo entiendo, es que fue lo distinto
que aprobó la reforma a la ley de orden público que generó semejante rechazo por parte de la mesa. O sea, ¿qué fue lo que no les gustó?
Yo creo que no les gustó, es que la subcomisión presentó una propuesta
y que no se tuvo en cuenta.
Y la revisaron. Yo lo que entiendo es que esa subcomisión nunca se hizo para hacer acuerdos. Se hizo era para producir insumos que llegaban a la mesa. O si no, los acuerdos se hubieran firmado en la subcomisión y no en la mesa. Pues entonces, a mí me parece que nosotros estamos comprando literalmente el discurso de Timoshenko, cuando me parece que eso no es tan claro.
Pero desconocieron las recomendaciones que se hicieron después de 8 meses de trabajo. Pues, si se hacían unas recomendaciones en las que por primera vez se sentaban los militares con los...
Militares de mano dura, como General Flores, no
podemos llegar a pensar que Sergio desconozca completamente lo que los propios militares, es que son los militares...
Pero son recomendaciones, me parece, entiendo que no lo desconocieron completamente. Son recomendaciones, si hubieran sido ya acuerdos, pues entonces, ¿para qué los llevan a la mesa oficial?
Pero,
¿no? Entonces, a mí lo que me parece es que llegan unos insumos, pero es que esos insumos tienen que estar articulados con todo lo demás que se está negociando en la mesa. No me parece que este sea tema, como que este automático tema, que de la comisión pasa ya definitivamente a un acuerdo.
Depende es de la filosofía del tema. Lo que parece es que devolvieron el acuerdo no a un tema de la desmovilización y un desarme, sino dice a una rendición y a una entrega individual de cada uno de los miembros de las armas, cuando desde el principio ellos habían dicho que ese no era el punto, que así no iban a negociar, que no sería ese el punto, que tenía que ver en una desmovilización y un desarme, y 8 meses de trabajo, me parece que 8 meses de trabajo no se pueden patear.
Pero Vivian, yo creo que creerle todo lo que digan la FARC para ellos tratar de justificar, digamos, el estado actual del proceso, podríamos caer en la ingenuidad. Lo digo porque también dijeron la FARC que, por ejemplo, en este escenario, que para ellos hablar de concentración se tendrían que concentrar las Fuerzas Armadas en las guarniciones militares. Un absurdo total, y lo dijeron de manera pública. También dijeron la FARC en la carta radiofónica a Timochenko que se prepararan por si el gobierno les hacía una jugada sucia en esta actual coyuntura. También dijeron la FARC, es decir, la FARC nos han acostumbrado a decir una cantidad de mentiras en el marco del proceso.
A ver, pero yo quisiera ordenar el debate en el tema con el que iniciamos, porque ese discurso, supongamos que lo primero que se sabe es que pues esta grabación es una grabación real y esperable, y además en un tono conocido y en el tono natural de un jefe guerrillero que le habla a una guerrillerada, y que adicional está interesado en que eso se conozca por la opinión pública porque genera una presión sobre la mesa, dando por hecho que hay ese escenario, es cierto que ese escenario es así.
Es cierto que él piensa así, cierto que su lectura de los hechos sea totalmente
que su lectura de los hechos la sea la única o la correcta. Lo que deja planteado allí es algo que además ellos han venido planteando en diferentes momentos, pero que en este momento adquiere una dimensión que, como decía Vivian, no es de poca monta, es grande, porque se trata de la discusión de uno de los puntos más definitivos en todo este proceso, y es para que los oyentes entiendan es dónde se van a concentrar los guerrilleros por fin en la etapa final de un proceso de paz, su desmovilización, para que no hablemos todavía de armas, ni del proceso de entrega, o del proceso que ese es, digamos, un punto que viene posteriormente, sino ¿dónde van a estar? ¿Cuál va a ser el modelo de seguridad que se les va a aplicar? Ellos dicen que son cárceles a cielo abierto y reclaman algo que de lo que siempre han hablado, bilateralidad en la mesa. Esa bilateralidad es un hecho. Lo que no es un hecho es que las FARC, y les pregunto a ustedes, exijan esa bilateralidad para cualquier otro accionar del gobierno en su legítimo ejercicio. Eso es a lo que yo les estoy preguntando. Entonces, aquí me responde Juanita, que es que la subcomisión tenía que entregar unas recomendaciones a la mesa, pero esas recomendaciones, pues se suponía que la mesa tendría que haberlas entregado al gobierno nacional para ser tenidas en cuenta, por lo menos en la discusión de la ley de orden público. ¿Eso no fue así? ¿Usted que conoce tema en el Congreso, eso nunca se supo cuáles eran esas recomendaciones?
Jamás. Esas recomendaciones todavía no son públicas. Nadie las conoce aquí.
Revisando la ley de orden público, Diana, que es el, digamos, el centro del debate, lo que se hizo fue darle unas facultades al presidente que antes las tenía.
Que fue
las tuvo Uribe,
al año
Pastrana. Sí, por eso. Era abrir la puerta a esas posibilidades. Y ahora bien, que los partidos hayan dejado unas constancias, hágame el favor que los partidos le tengan que pedir permiso a la FARC para dejar una constancia,
ese
ni más faltaba.
Pero además les voy a leer, 2 de marzo de 2015, los posibles acuerdos seguirán bajo la responsabilidad de los delegados plenipotenciarios siguiendo las instrucciones del presidente de la República. Es decir, la subcomisión no constituye una instancia de negociación. La presencia de los miembros de las Fuerzas Armadas solo debe darle confianza y tranquilidad al pueblo colombiano. Es entre los hombres que han vivido la guerra que se ayudará a construir el tránsito hacia la paz. Perfecto, pero nadie ha dicho, Ariel, y eso le pregunto, que el Congreso de la República estuviera obligado a esperar el resultado de la mesa para reformar la ley de orden público. ¿Ustedes creen que teníamos que esperar eso?
Pero claro que no.
No.
Mira, Diana, pregunto. A ver, qué pena otra vez hablar, pero mire, la subcomisión daba insumos. Lo que pasó fue que el gobierno llevó otro tipo de insumos. Digamos, al parecer escuchó insumos fue de otro lado y no esa subcomisión.
¿Legítimo o no?
No sé si legítimo o no, pero es con esos 8 meses de trabajo que se venía haciendo.
No solo las FARC,
sino lo en general Flores.
A ver, supuestamente, porque además ni siquiera lo conocemos, lo que supuestamente
manzana,
el señor Sergio Aramillo llevó
¿Desconoce el trabajo de las subcomisiones?
Eso es lo que dice la FARC.
Pero no. Timochenko.
Pero el gobierno tampoco ha dicho nada. Entonces, ¿qué hacemos?
No, yo lo que creo que de fondo...
El gobierno no lo ha dicho.
La solución no es una guerra de micrófonos como reaccionaba el presidente Santos. Envió a su hermano. Exacto. Es lo mismo que con el acuerdo de justicia el 23 de septiembre. Para saber que el 15 de diciembre, 3 meses después, se firmaron con 2 modificaciones. Solo porque el señor Rey Jaramillo no es...
Yo creo que estamos siendo simplistas. Yo creo que ese no es el debate. Yo creo que hay unos temas de fondo. A ver. Nos acercamos a la fecha del 23 de marzo, ¿sí? Uh-huh. No hay un acuerdo cerrado para poder firmar el 23 de marzo. Por supuesto, eso tiene que generar unas dificultades en la mesa. Otro tema adicional. Yo creo que aquí lo que se ha planteado en micrófonos es un debate que no es el de fondo. Yo creo que hay varios temas de los puntos pendientes por negociar que están atrancados en la mesa de negociación y eso no se le ha contado con claridad al país, porque obviamente yo creo que eso tiene que tener un manejo institucional a través de los negociadores para poder destrabar ese tipo de situaciones. Pero ahora bien, dado a la ley de orden público, eso es caer en lo que no es. La ley
es que
de orden
no me
público,
parece que esto tenga que ver con la ley de orden público.
Así es, la ley de orden público no afectó en ninguna medida.
Pero ¿cómo que no? A ver,
eso es lo que me han tratado de vender.
Pues no, aquí hay dos comunicaciones de las FARC en las que dijeron no estar de acuerdo con la ley de orden público, la reforma a la ley de orden público, rechazaron esa aprobación y al mismo tiempo mandaron un comunicado concreto donde dicen que no solamente el gobierno está actuando sin respetar la bilateralidad de la mesa de negociaciones en ese caso particular, sino también en cómo se gastan la plata en el Fondo para la Paz y en cómo se hacen las inversiones. Y la pregunta que yo les hago aquí es, ¿cuál es el límite o la zona gris sobre la cual entonces se está caminando? ¿La bilateralidad es hasta dónde? ¿Deben las FARC decidir entonces absolutamente todo? ¿O el Congreso colombiano debe legislar para garantizar que esos acuerdos puedan implementarse? ¿Qué fue lo que legisló el Congreso que no le sirve al proceso de negociación? Quiero saber.
A ver.
Ariel.
Mira, yo voy a decir esto. A ver, lo que sucede es que esta ley de orden público daba las zonas de ubicación. O sea, era neurálgico para la negociación de La Habana.
Daba la facultad, pero era importante hacerlo.
O sea, sin eso el presidente no estaba manejando.
¿Por qué les molestaba hacerlo?
Porque se prohíben las zonas urbanas. Yo lo que siento es que hubo una pequeña desinformación. O sea, porque me parece que muchos medios tomaron como si las constancias fueran parte de la ley.
Exacto, y eso no fue.
Y así fue que lo terminó interpretando las FARC, como si las constancias fueran parte de la ley.
Se sabe que las constancias no son parte de ninguna ley.
Exacto, pero yo...
La ley de orden público no hace nada distinto de dar unas facultades al presidente para señalar unas zonas de ubicación, no más, que serán temporales.
Ahora,
que no tienen...
dentro de la ley sí queda una cosa, dentro de la ley sí queda una cosa que es una prohibición.
La de la urbana.
Y la de las zonas urbanas.
Nunca pensaron que iba a haber ubicación en zonas urbanas.
Eso nunca se había pensado, entonces quedó expresamente contemplado.
Eso yo no estoy tan segura.
¿Un corregimiento es una zona urbana o no?
Eso es lo que le pregunto.
No, un municipio, una cabecera, un corregimiento.
Por planeación, exactamente qué zonas.
Yo tengo información urbana que sí estaban considerando zonas urbanas.
No, puede ser que en Florida vaya, hay unas zonas que son rurales, según planeación, que puedan quedar en algo que parece como un municipio.
Pero a ver, tú lees un comunicado del 2 de marzo, ¿cierto? Es que no, eso apareció en la plenaria del 8 de marzo.
Yo no estoy leyendo un comunicado, leyendo una noticia de lo que dijo Humberto de la Calle el 2 de marzo. Lo de las FARC fue la semana pasada. Eso fue Humberto de la Calle cuando habló de la subcomisión técnica y ya ahí venía el problema. Uh-huh. Es que esto viene antes de la aprobación de la ley de orden público y luego se acumulan. Por eso yo les estoy hablando de analicemos una serie de hechos que se han presentado.
Yo creo que en general las FARC quisieran que los temas que son parte del acuerdo marco de negociación no se definan unilateralmente en el Congreso, la refrendación, pero yo creo que el problema que los tiene allá más enredados no tiene que ver con la aprobación de esa ley, sino que tiene que ver más con las líneas rojas que sobre cómo hacer su interacción con la población civil en las zonas de ubicación, sobre cómo...
El modelo de seguridad y de movilidad.
Sobre cómo puede ser el activismo político de ellos y el momento de dejar las armas... Si es una vez las dejen o no, me parece que sobre todo ese punto de en qué momento es que ellos dejan las armas es un tema como crucial de la discusión.
Y Juanita, y unos elementos adicionales. la discusión.
Pero eso no
de
está
plebiscito...
definido, Juanita, que son 6 meses a partir del momento de la concentración, ¿acaso?
Claro, pero la pregunta es, ¿en qué momento ellos pueden comenzar a hacer proselitismo o no?
Sí, con el arma puesta, con el arma entregada.
Entonces, eso es un tema.
O parcialmente más, entregada, más que es lo que muy seguramente va a pasar.
¿Qué significa parcialmente entregada?
Van a ser varias zonas de concentración y primero van a estar una, y va cada 20 días y irá, o cada mes irá una. Entonces, ¿en qué momento? Si cuando terminen todas, o cuando esté por la mitad, o el 10%, el 20%, el 80%. El gran problema es que la dejación de armas puede ser un periodo de más o menos...
¿Ustedes no sienten en este discurso y en esta entrevista que le dio Timochenko al Tiempo el domingo, de alguna manera, una posición soberbia frente a ciertos temas, como flexible frente a otros, como el caso del plebiscito y la constituyente? O sea, ¿no sienten a un Timochenko endurecido frente a temas como los que estamos conversando y casi que imposibilitando un acuerdo parcial, aunque sea para el 23? O sea, lo pregunto porque ¿hasta qué punto uno podría acordar una posibilidad de cese bilateral sin tener ni siquiera acordadas las zonas de concentración? ¿Es conveniente eso?
No, es imposible que llegar a un acuerdo de cese, porque el acuerdo de cese es donde está, porque de hecho ya hay un cese bilateral.
A ver, yo leí a Timochenko el domingo y leí lo anterior, que era
la grabación,
que parecía un tono muy duro, y el domingo me pareció más flexible, y todavía, a ver, como diciendo, no, pues está lo anterior, pero nosotros seguimos firmes en esto, nos abrimos a la posibilidad de que no sea el 23 de marzo, pero en todo caso sí va a ser. Yo lo vi en eso más flexible que en la interceptación de la comunicación anterior. Y yo creo efectivamente
que son lenguajes además naturalmente distintos.
Que son lenguajes distintos. El uno se lo dirigía a sus hombres, este lo está dirigiendo a la opinión pública, pero me parece que sí, que el hecho de la presencia de Enrique Santos allí, enviado directamente por el presidente como su persona realmente de confianza, quien va a llevar la voz del presidente en esto, es que supone que ha pasado por un momento crítico la comisión.
Yo le voy a preguntar, ¿el viaje de Enrique Santos denotaría que aquí sí hay una profundidad en las diferencias mayor que antes?
Yo creo que lo que demuestra es otra vez que es lo mismo el 23 de septiembre, le toca al presidente sacar un as bajo la manga, su equipo negociador tal vez cometió algún error, fue muy duro en lo que desconoció, y eso es lo que termina pasando. Y es que, mire Diana, y es que le respondo a la pregunta anterior, es que claro que en ese tema hay una postura dura, porque es que es el tema de seguridad, o sea, es el tema del CBL, ¿cómo voy yo y si me van a matar o no me van a matar? Es un tema muy delicado.
Yo le pregunto, Ariel, ¿es solamente un tema de temor frente a la seguridad o es también que se les garantice casi que lleguen a unas zonas a hacer lo que les dé la gana?
Eso es lo que se está definiendo en La Habana, las reglas de juego. Pero es que, Diana, hubo tres hechos. O sea, la ley de orden público es uno. El segundo que pasó fue el tema de la bilateralidad en las decisiones. Hubo unos asesinatos la semana pasada. La propia Silvia Bacía comentó los asesinatos que hubo. Entonces, hubo en 4 semanas o en 3 semanas una acumulación de hechos. Y eso lleva a esto. Pero lo que yo quiero decir es que es obvio, porque es que este es el tema de seguridad, que esto es muy sensible, igual que para las fuerzas militares. Por eso, todo lo parece indicar que el desconocimiento que hizo Sergio Jaramillo de la subcomisión para la finalización de armas no está bien hecho, porque es desconocer 8 meses.
Pero Ariel, ahora, los militares han protestado de que los ignoraron. Yo no he visto esa protesta.
Pero yo le pregunto una cosa. ¿Cuándo los militares han salido, digamos, ellos sabían lo que iban?
Cuando
y entregaron material.
Cuando lo demora, Mora se retiró, los dos asesores se retiraron. O sea, yo no creo que los militares también encuentran canales para mostrar
su satisfacción.
Lo que yo pido es que no nos comamos entero la versión de Timochenko.
Lo malo, Juanita, es que nos lo tenemos que comer porque el gobierno mantiene mucho silencio. Y este es el tema que le ha hecho tanto daño ante la opinión pública. Pero es que este tema le hace daño en la opinión pública. Es que estábamos a 15 días ya de finalizar y de firmar. Y la opinión pública, mire, todos los que estamos hablando aquí, estamos hablando de un tema distinto y de una parcela de conocimiento diferente. Nosotros, que se supone que somos informados, estamos hablando sobre
Timochenko con las interpretaciones. Exacto. Que los medios de comunicaciones hacemos del tema, los analistas hacemos. Cierto. Del tema, el viaje del presidente, del hermano del presidente, que lo único que nos indica es que hay una situación de crisis y que él la va a ir a tratar de solucionar.
Porque hay un momento de crisis y que lo quiere solucionar, pero yo tampoco minimizaría, digamos, en esta fase final de la negociación, quién al final se quiere llevarlo. De hecho, comienza también a haber una cosa de ego de cómo se reparte uno los créditos. ¿Sí me entiendes? O sea, pero me parece que al final entonces
cree que,
va a
por
ser
ejemplo,
como...
¿A quién le interesaría? ¿Usted cree que a Enrique Santos le interesaría ganarse el crédito en este momento de conflicto? Porque yo lo que tengo entendido también
resuelva,
de información,
entonces va a quedar como
de información
que entonces,
es que Humberto de la Calle...
Que la gran negociación entonces se hizo fue cuando fue Enrique
pero
en lo de justicia,
que no fue
ahora
justicia.
Se va a hacer la gran negociación
Enrique Santos fue y no salió a cobrarlo. Ahí lo cobró,
y ha ido
PCP,
muchas otras veces que no
otros,
se ha sabido.
Bueno, yo sí creo que en ese punto no se trata de egos, se trata de una situación delicada. Y si de algún ego se trataría, sería el de Sergio Jaramillo.
Eso es lo que todo el mundo opina.
Y todo el mundo acuerda que el
único ego que no estaría dejando avanzar el tema es el de Sergio Jaramillo.
Lo de Enrique Santos fue lo mismo en justicia, claro. Y él no salió a cobrarlo.
Diana, yo tengo una tesis.
Pero si no sale Sergio Jaramillo, ¿debería salir o no Humberto de la Calle un poco también a dar una guía frente al
yo
tema?
Creo
o sea,
que
si el señor Sergio Jaramillo resuelve no.
Yo creo que si hay una desinformación, pues, de la calle...
Ya, ¿me permites?
Sí,
yo tengo una tesis. A ver, yo quiero insistir en algo. Yo creo que lo que se aplica en este debate alrededor de las zonas de concentración no es lo único. Es decir, recordemos que es que estamos a 2 semanas de la fecha que se definió para acabar y firmar de manera definitiva el acuerdo. Yo creo que aquí la crisis se da es que faltan varios puntos que están trabados. Le voy a nombrar algunos. El tema de plebiscito versus constituyente, que es un tema de fondo y hay una discusión. El tema de la participación política de la FARC, que no se ha definido. El tema del fondo de tierras, que no se ha definido. El tema de la elección de los magistrados del tribunal especial que se crea. Aquí hay varios elementos de la negociación que no se han acordado, que tienen obviamente una amplia discusión tanto allá como en el país la tendrán. Y estábamos a 2 semanas de la firma, entonces hoy... Yo creo que el gobierno también está en la encrucijada de qué le va a presentar al país el 23, qué le va a decir al país el 23. Ese anuncio de un cese bilateral, Diana, tiene unos riesgos enormes. ¿Por qué? Porque el presidente cuando habló de un plazo el año anterior era justamente para tratar de llegar a un acuerdo definitivo y no seguir extendiendo esto de manera sin tener claramente un panorama de cuándo se podría llegar a un acuerdo final. Si hablamos ahora de acabar el tema de la fecha, pasar a un cese bilateral, esto casi que es poner una indefinición al acuerdo y en eso hay que tener sumo cuidado.
Entonces, volvamos al tema de cese bilateral sin acuerdo de zonas, imposible.
No, eso
¿o
es imposible.
¿Creen ustedes que ayudaría de pronto en el escenario de un cese bilateral a que haya mayor
eso es un incentivo perverso.
Diana, no puede haber cese bilateral sin zonas de ubicación.
Es que ese es el cese bilateral.
Es que el cese bilateral supone zonas de ubicación, ¿para qué? Para una verificación. Que ha habido cese bilateral para un elemento también de seguridad de los guerrilleros que se están
desmovilizando. Pero me refiero a cese bilateral mientras termina el proceso, mientras están allá.
Pero tiene que haber verificación para el cese. Si no, usted cómo le dice a la fuerza pública, usted dónde dispara, que el que tenga el brazalete de la FARC ese sí, o al que tenga el del ELN no, las zonas de
vacuno. Hay formas de hacer lo que es como el cese estatua.
Hay un grupo de Naciones Unidas ya trabajando en ese tema.
Diana, mira, yo te digo esto. A ver, cese bilateral antes de la firma, sí es posible. Eso es posible como ese modelo estatua. Ahora, políticamente justificable, complicadísimo. O sea, eso es otro paseo, digamos, eso es muy delicado. Lo cierto es que hoy tenemos un cese bilateral de facto, o sea, la intensidad del conflicto ha bajado. Es como legalizar eso. Pero obviamente, políticamente, eso es difícil. Lo que muy seguramente se puede dar es la hoja de ruta para llegar a ese cese bilateral una vez se firme y se dé las zonas de concentración, que muy seguramente
eso
es lo que de ubicación, que muy seguramente eso era lo que se aspiraba ahorita como mínimamente a firmar el 23. Pero entonces la pregunta es, ¿se puede? Sí se puede, justificable políticamente.
A mí me parece que lo que es muy difícil para el presidente Santos en este momento es que él se impuso un nuevo plazo de estas líneas rojas que dijo que si el 23 de marzo no estaban definidas las zonas de ubicación, el mecanismo de refrendación y el tercero era el... Había un tercero de dejación de armas, creo. Entonces se acababa el proceso.
Sí, pero
entonces yo
poniéndolo...
lo que siento es que la visita de Enrique también está muy ligada... A ver si logran
presionar para que el 23
con eso, porque es que él ya se compromete, él ya movió el plazo inicial y volvió a comprometerse con este, entonces políticamente me parece que
ahora,
sí es muy complicado.
De alguna manera, al haber reconocido que era mejor mover el plazo a firmar un mal acuerdo, pues tampoco está realmente obligado a hacer nada el 23, ¿o no?
Pues obligado legalmente no, pero políticamente me parece que eso tiene un costo.
Pero yo creo que la única obligación es que sí sean claros. y mejor dicho,
sí,
ya el 23 no se firmó, el país lo sabe,
de discusión no sea,
pero
el
tema es que sean claros, que no tengamos como único punto de información la versión de Timoshenko,
sí,
porque es que entonces eso es lo que está generando malestar y esta desinformación, que es lo que más daño le hace. Ya no se va a firmar el 23, pero sean claros qué es lo que está sucediendo.
Si el presidente sale a explicar qué fue lo que pasó, yo creo que el país le puede regalar dos o tres meses al proceso de paz.
El presidente Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, pues las personas en las que de alguna manera el país ha creído en este proceso, el porcentaje que le quieran poner, pero que realmente tienen bajo su responsabilidad la conducción de este proceso. Y sin importar pues lo que piense en las mezquindades de la política, si alguien es egocéntrico o no egocéntrico, casi que esa es una discusión que no debería importar, que no debería estar en el debate, pero que alguien diga algo. Por último, Timoshenko en la entrevista del Tiempo, Vuelve y Juega, muestra una flexibilidad frente al mecanismo de refrendación. Y dice, perfecto, mientras acá incluso todos dijeron no al plebiscito, todos, contralor, fiscal, los congresistas, las mismas personas que han apoyado el tema, como Rodrigo Primi, no al plebiscito. Timoshenko dice, pues no al plebiscito, y si la constituyente no se puede, ¿qué es lo que queremos ahora? Entonces después, pero busquemos una fórmula intermedia. En opinión de ustedes, que conocen el tema, Vivian Morales, ¿habría una fórmula intermedia? ¿Se requiere una fórmula intermedia de refrendación? ¿O lo que mejor vale la pena aquí es decirle adiós a ese mecanismo?
Bueno, lo que pasa es que aquí nadie puede despedirse del mecanismo así como así, porque está en estudio la Corte Constitucional, que precisamente puede ser el gran salvavidas frente al tema. La decisión de la Corte, por ejemplo, hundiendo la ley que reformó el tema del plebiscito y que bajó el umbral, sería ya una salida que dice, bueno, esta quedó negada, entonces vamos a ver si se insiste en buscar una aprobación ciudadana, o simplemente hacemos como se hicieron los anteriores procesos de paz en el país, que se firmaron por los negociadores y sus implementaciones se hacen en el Congreso de la República o con las reformas constitucionales o legales que toque. El tema es que ya no es una decisión de ninguno de los actores. El tema es que está en manos de la Corte Constitucional esa decisión. Y tampoco conozco ningún camino intermedio entre constituyente y plebiscito. Me parece que no hay. No hay
la consulta.
Intermedio.
A mí sí me parecería que para el país es muy grave que se vaya a hundir el plebiscito, porque a mí me parece que era una etapa, o es una etapa clave para preparar a la gente para lo que viene, para hacer la pedagogía que no ha logrado hacer el gobierno en todos estos meses. Entonces a mí me parece que ese periodo de transición es clave. Yo creo que es cuando uno le dice, mire, yo lo veo casi como un curso prematrimonial antes de dar el sí, pues, ¿no? Como decir, bueno, mire, que va a haber estos problemas, esto es lo más difícil. Y al final la gente dice, bueno, y cuando lo hace, entonces ya como que uno sabe a qué se enfrenta. Entonces me parece que ahora decir que bueno, que la Corte Lunda sería lo mejor, me parece que es
no,
muy
no,
grave.
No, que sería lo mejor no, para que es que se ve como que lo que va a venir, pareciera.
Pero yo creo que aquí lo que hay también es un problema político. El presidente, cuando inició el diálogo, cuando inició las conversaciones, se comprometió de manera pública con el país que serían los colombianos los que tendrían la última palabra frente a lo que se acuerde en La Habana. Y el presidente, digamos que ha mantenido siempre esa posición. Entonces, ¿cómo se le dice hoy a Colombia 4 años después que ya no? Cuando ese, digamos, fue un compromiso político ante el pueblo colombiano. Y hay unas serias dificultades de ese tipo.
Yo quiero anotar esto. A ver, y aquí la doctora Vivian Morales me corrige, porque esto que voy a decir es muy complicado. Yo creo que al final de este proceso van a haber varios mecanismos de refrendación. No va a ser uno solo. Yo creo que incluso van a haber los tres, tanto el plebiscito, la Comisión Legislativa de Alto Nivel o para la Paz, y al final, en dos años o 3 años, muy seguramente tendremos una Asamblea Constituyente. El tema es, por ejemplo, el plebiscito, si se llega a aprobar, si la Corte lo aprueba, pues la FARC no lo van a apoyar directamente, pero tampoco es que se van a manifestar en contra de él poniendo bombas y etcétera. Yo creo que la discusión central sí va a ser en la Comisión Legislativa para la Paz, sobre si las FARC van a tener puestos o no en lo que volver leyes, los acuerdos de paz. Entonces yo creo que al final de esto va a haber varios mecanismos de refrendación. Segundo, lo cierto es que eso sí no se ha tocado en la mesa, y lo cierto es que eso sí ha sido decisiones unilaterales de lado y lado. Las FARC distribuyendo volantes de la Asamblea Constituyente y el gobierno, por obvias necesidades, aquí también defiendo al gobierno, le tocó presentar el plebiscito y la Comisión Legislativa para la Paz. Y lo otro es que yo le digo al presidente Santos, hombre, si esto está tan cerca, no se desespere, o sea, no hagamos que eso se vuelva unas crisis de esta magnitud, si es verdad que estamos tan cerca como parece todo indicar.
¿Qué tan cerca estamos, Ariel?
No, yo creo que ya, yo voy a decir eso con mucha responsabilidad, yo creo que ya esta crisis es muy delicada, como le dijo la senadora, pero yo creo que este proceso de paz no se va a acabar. Yo creo que esto se va a terminar solventando, yo creo que ya estamos muy adelante, y cito a Humberto de la Calle, ya es más difícil devolverse a la guerra que firmar la paz en este momento.
¿Usted qué opina, Juanita?
Sí, yo creo que este proceso ya es irreversible, y me parece que siempre en el momento final, sobre todo cuando comienza la discusión sobre las armas, que es un tema tan sensible, y cuando ya es lo definitivo, pues es normal que sea difícil y que sea mucho más engorroso, y yo creo que yo entiendo por qué se tenía que poner un plazo, pero siento que estamos un poco también presos de esa angustia del plazo, y que mucho de lo que está pasando ahorita también tiene que ver con eso. Entonces me parece pues que será una crisis que se superará y llegaremos a la firma del acuerdo.
¿No sería más conveniente, por ejemplo, dejar a Obama ir tranquilo a su viaje a Cuba sin mezclar las cosas? A veces esas pretensiones de vincular...
Ya eso no salió.
De vincular una cosa con otra, sí, termina enriqueciendo incluso más.
Es que deben quitarle a este, sí, deben el quitarle show. El proceso, el show, la espectacularidad. Ay, que hubiera sido bonito que la foto con Obama. Lo importante aquí es que lo logremos y que de verdad se logre, como lo dijo Timochenko y lo dijo el presidente Santos.
Sí. Un buen acuerdo.
Un buen acuerdo.
Así es.
Despídanse pues de la
visita el tema,
de Obama y de la bendición.
En el tema de estas zonas. Y en el tema de estas zonas de ubicación, yo quisiera una opinión de ustedes, porque gran parte de la discusión, digamos, por fuera de que no fueran urbanas, y la gente inmediatamente piensa, bueno, es que es un lugarcito en Bogotá, otro en Medellín, otro en Cali. ¿Cuál creerían que ustedes que sería como el escenario ideal de esas zonas de ubicación? ¿Cómo se las imaginan ustedes desde el análisis de cada uno en sus áreas? Zonas de ubicación por frentes, zona de ubicación por determinadas regiones en las que pudieran, número de zonas de ubicación, modelos de seguridad, un solo modelo de seguridad en el que estas personas que van a estar ahí no pudieran salir de determinados espacios. ¿Cómo se imaginan esas zonas de ubicación?
Diana, yo le digo cuatro cosas. Lo primero es que estas zonas de ubicación van a ser de grandes como uno o dos corregimientos. No estamos hablando aquí de Caguanes, ni estamos hablando de Ralitos. Entonces, ahí no, digamos, van a ser así de grandes. Lo segundo es que va a haber un mecanismo de verificación que verifica a las FARC y al gobierno. Porque es un mecanismo de verificación para la negociación. Eso aquí también hay una, no es solo para las FARC, es para las FARC y para el gobierno. Lo tercero es que estos modelos de zonas
es que
de
el gobierno no va a estar ahí adentro.
Exactamente, pero también, pero van a estar cerca porque claro, hay contingentes militares cerca.
El mecanismo
de verificación.
El ejército
no va a estar, pero puede estar como lo que pasó en el Conejo. Las FARC estaban ahí, a 15 kilómetros estaba uno de los batallones.
Correcto,
entonces ahí bien. Es para ambos. Bien.
Sí, lo tercero
es que estas zonas de ubicación de las guerrillas, ese modelo está literalmente inventado en varios procesos de paz. Es que dentro de esas zonas entra los organismos de verificación, por fuera están los organismos de verificación, a unos tantos kilómetros hay ya contingentes militares, pero no se acaba ni el alcalde, ni los concejales, ni el juez, ni nada de eso se va a acabar. En la discusión está es en la población que queda dentro de estas zonas, los dueños de la finca, eso se va a comprar, se va a arrendar, ¿cómo va a ser el mecanismo? Para eso va a estar el mecanismo de verificación. Pero Diana, yo voy a decir algo arriesgado, yo creo que ese modelo de zonas de concentración está más o menos inventado en el mundo. Yo creo que la discusión es lo
modelo,
que pasa
¿qué
por
modelo
fuera.
Recuerda usted que pudiera ser un ejemplo de
por ejemplo, análisis? lo que pasó en Birmania o en Nepal. Yo siempre he dicho que el modelo más parecido a la dejación de armas va a ser como el nepalí en el caso colombiano, aunque claro, Nepal tenía pues la potencia china que estaba ahí. Básicamente el mecanismo internacional recibía las armas, las almacenaba en unas bodegas, hacía la verificación dentro de la zona. zona, por fuera de la zona, y poco a poco esas zonas iban desapareciendo. Y además, eso es otra cosa. Esto es temporal, Diana. O sea, esto no es permanente como el
Tahuán. En ese tema de las armas, metámonos un poquito, porque digamos que lo que para algunos resulta una discusión de carácter semántico, para otros no lo es. Y es, la entrega, se sabe que es una entrega de armas a un tercero verificador internacional, que ya conocemos que es Consejo de Naciones Unidas, más los miembros de la organización
de la CELAC.
Lo que ha dicho el uribismo y el Centro Democrático es que esas armas deben pues destruirse. ¿Cuál es la diferencia en este momento frente a la discusión en las FARC?
Las armas se entregan a un tercero, estas generalmente ya, son puestas en unas bodegas que son vigiladas, son verificadas. Irlanda del Norte es un buen ejemplo, el propio Nepal, y después de un periodo, 1 o 2 años, esas armas se destruyen, se funden. Lo que pasa es que entrega se le llama cuando el grupo armado o el insurgente ilegal se lo entrega al Estado, que es una situación de rendición o que uno le ganó al otro. Dejación. Aquí se habla de dejación porque hay un tercero que es el que las verifica, pero no es que...
Recordemos el M-19, no es que el M-19 tampoco le entregó al Estado las armas, se decidió destruirlas.
Dejación.
Entonces es un tema simbólico para que no aparezca como derrotado, como una rendición, sino en virtud de la negociación se busca un mecanismo que garantice, eso sí, que obviamente no haya paz armada, no haya armas, y que no aparezca como una rendición de la tropa.
Y sobre todo, que es, yo llamo aquí a la tranquilidad de los colombianos, es que hay un mecanismo de verificación, ahí está el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues, o sea, es que...
Ariel, digamos, hay que repetirle a la gente porque hay mucha desinformación.
El modelo ideal es el modelo que se pueda verificar internacionalmente. Claro. Yo creo que eso es lo más importante.
Y ahora nos salió el procurador con un trino preguntando que en qué condición está el señor Enrique Santos en Cuba, que si es funcionario está cumpliendo funciones públicas y recordando la Constitución. Esto no, pues fue como voy a meterle un elemento más a esta discusión sin fin. Quiero pasar rápidamente, y antes del boletín de noticias, y lo vamos a contestar después del boletín de noticias, a un tema que me parece bien importante, y es el desbloqueo que se dio en la Corte Suprema de Justicia, que la semana pasada elige a 7 magistrados, y con esto recompone las mayorías para poder, entre otras, elegir al nuevo fiscal que debe reemplazar a Eduardo Montalegre a partir del 29 de marzo. Yo me imagino que usted tiene un déjà vu con este tipo de vacantes que se llenan y se desllenan en la Corte. Vivian Morales. El fin de semana, varios columnistas críticos del fiscal se ocuparon de la nueva realidad de la Corte y del futuro del fiscal. Muchos, entre ellas María Isabel Rueda, quien dijo que el perfil del sucesor de Montalegre debe corresponder al de alguien que llegue sabiendo qué es el poder y no venga a descubrirlo en la fiscalía, no se deslumbre y se enloquezca para que esté curado de caer en excesos. Pues yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo debería conformarse esa nueva terna? ¿Cuáles son las características que debería tener un fiscal en un momento de quiebre como el que tiene Colombia hoy y con una institución que efectivamente queda pues muy, muy golpeada y muy criticada? Ya regresamos. Esto es Hora 20.